Pueden usarse con un poco de creatividad para mezclarnos entre las líneas con nuestras caras de tontos, haciéndonos los boludos y llegar para decir tres o cuatro cositas nomás, nada más que eso, porque al final todo se reduce a un tipo con un micrófono. El tipo soy yo, Jorge Goyeneche, y el micrófono lo pone FM Futura. Y volvemos a cero, volvemos a la caverna a pintar murales y a contar historias.
Le nuvole passano pesanti come stanchi viandanti. Le nuvole cariche di rabbia, di pioggia e di sabbia. Non c'è soffio che non le sogna, non c'è vento che non le colga. Guardo le forme lassù, mi manchi tu. Le nuvole passano veloci sopra i campi e le croci. Le nuvole promesse sorvolate, le nuvole sperate. Non c'è luogo che non le accolga.
Mueve los dedos de los pies, dedos largos, torcidos, de uñas gruesas. Los mueve sobre la arena sucia, disfrutando la sensación fresca del tacto. La brisa de la tarde que viene del río y le hace cosquillas en la piel endurecida. Mueve los dedos de los pies, pero no se los mira. Lo que mira con aprensión, amor, alivio y tristeza son los zapatos que ha dejado a un costado. Son zapatos negros y viejos, de punta redonda, agrietados por el uso, pero cuidados por un lustre diario. Roque Rey mira los zapatos y no está seguro de lo que tiene que pensar. ¿Qué podría decir en un momento así? Porque el problema es que el hombre en que se ha convertido sabe que los momentos así no existen. Roque Rey es un hombre de 40 y tantos años, alto y rubión, que sabe que hay momentos que no existen, pero que sabe también que hay decisiones que solo pueden tomarse en esos momentos. Es un hombre de movimientos pausados y seguros, que se viste con ropas claras, limpias y sin encanto, y que acaba de sacarse los zapatos. El cuidado, la delicadeza con la que los ha apoyado sobre la raíz retorcida del sauce que le da sombra, indica que ese par de zapatos no es un par de zapatos cualquiera. Y tampoco el acto. Los zapatos son únicos y lo es también este sacárselos. Roque Rey mira los zapatos y contempla el acto. Mueve los pies y los ignora. En la orilla, la lancha espera a que se decida. Roque Rey sabe que la lancha está ahí, a sus espaldas. Puede sentir un suave chapoteo, pero mientras mira los zapatos, intenta quedarse del otro lado, es decir, de este lado. La lancha se va y él la despide. Pero la lancha no podrá irse sola. Alguien tendrá que tripularla. Y ese alguien es él. Roque suspira y se prepara para subir a una lancha en una tarde de primavera, sin saber que repite un gesto que instaura la simetría filial, pero lo hace como si lo supiera. No hay misterio en eso. No hay misterio en la tarde, en el paisaje soleado del río Paraná, en la lancha heredada, en la caña, en el salvavidas y el ancla, en las morenas que se agitan amontonadas en un gran balde con agua. No hay misterio en la caja con anzuelos, en la heladera portátil llena de fruta, varias botellas de agua y varias de whisky, en el bolso con ropa donde reposa el ya ominoso traje turquesa, en los bidones de nafta, en el único lugar donde el misterio tiene lugar es en los zapatos que ha dejado apoyados sobre la raíz del sauce, las puntas redondas y gastadas buscando, apuntando al cielo. Pero Roque Rey ya no los mira, les ha vuelto la espalda y ahora mira todo lo demás, contabiliza las cosas que llevará para no contabilizar las que no llevará. Ahora quisiera que los zapatos se fueran, que aprovecharan que está de espaldas y partieran. Pero es el mismo problema que con la lancha, alguien tiene que conducirlos. Roque Rey vuelve a suspirar, evita pensar que no es cierto, que es el mismo problema, y para hacer tiempo mira el horizonte, la trama luminosa del cielo, el refilón verde y oscuro de las islas que, aunque desde ahí parece cerrado, él sabe que esconde caminos, brazos y riachos. Arroyos lentos bajo la sombra de los árboles que se inclinan. Mira el horizonte y hace tiempo, pero el tiempo se le deshace enseguida y a él no le queda otra que reaccionar. Se vuelve sobre los zapatos, levanta uno y lo huele. Huele su cuero ajado, sus costuras resistentes, porque la resistencia tiene su propio olor. Después hace lo mismo con el otro. Si tuviera que describir el olor que siente, no sabría hacerlo. Sería como describir el suyo propio. Hace más de 30 años que usa esos zapatos que no le pertenecen. Hace más de 30 años que habla con ellos, sobre todo en los últimos, desde que llegó a Diamante y se convirtió en un habitante más de la ciudad, predecible y puntual en sus paseos al atardecer. La relación que los une no siempre fue así. Y si bien hace más de 20 años que los lustra todos los días, que los lustra y les cuenta secretos y miedos, los primeros 10 fueron distintos. Los usó, sí, pero con la negligencia de quien no sabe todavía que las cosas y los hombres envejecen. Pero después vinieron los zapatos de los muertos y aprendió eso y algunas cosas más, como por ejemplo que la muerte no necesariamente mata del todo. Y por eso ahora, al olerlos, al percibir el calor de sus pies que late todavía en el interior de los zapatos, Roque Rey, como una serpiente que cambia la piel, abandona en ellos la posibilidad de desgastarse, de ostentar olor, de ser artífice de recuerdos futuros, de morir convencionalmente, en fin. Deja un zapato junto al otro, medita y los intercambia, el derecho en el lugar del izquierdo y el izquierdo en el lugar del derecho, las puntas abiertas. Les da la posibilidad de separarse, de que cada uno siga su camino. Suspira por tercera vez y camina hacia la orilla. Se arremanga los pantalones, mete los pies en el agua y empuja la lancha. No es la primera vez que lo hace, aunque sí es la primera vez que lo hace solo. Sin embargo, no es eso lo que distingue la oportunidad. Lo que la distingue es que hay algo definitivo. Roque Rey, cuando suba a la lancha y prenda el motor, enfilando hacia esa línea de verdores chatos que a esta hora ennegrecen, lo hará para no volver. Pero eso tampoco es algo nuevo. Él nunca ha vuelto a ninguna parte. Lo nuevo entonces está en que esta vez lo hace descalzo. Roque enciende el motor y enfila hacia el canal. Hay una perfección en el momento, en este momento que no existe. La tarde es apacible, el sol tibio, el río calmo. ¿Las chicharras siempre han estado ahí? Encandilado, Roque Rey baja la vista y ahora sí mira sus pies. Tiene los dedos largos, torcidos, de uñas gruesas. Tiene dedos que no pueden quedarse quietos, como las morenas en el balde. Sonríe y se coloca un sombrero de paja. In Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know. Tararea. Y al promediar la canción, ya está en el centro del río, ahí donde a pesar de que se mueve, de que la lancha surca el agua con su motor ahogado, nada parece alejarse o acercarse. Las islas están ahí bajo el sol, y él también, la cara arrugada por el viento y la mano sosteniendo el sombrero para que no se vuele. Otra vez la perfección. Y la perfección es esta. El dolor es tan grande que tiene las dimensiones exactas del paisaje. Bueno, este es el primer capítulo introductorio de la historia de Roque Rey, de Ricardo Romero, editada el año pasado, a fines del año pasado, por Eterna Cadencia. Hoy, después de un tema musical, vamos a ver si charlamos un rato con Ricardo. Hola Ricardo.
Hola Jorge.
¿Qué haces? ¿Cómo estás?
Bien, ¿vos?
Muy bien. Che, una primera pregunta, así como para empezar liviano. ¿Por qué un tipo desperdicia tantos días, horas, minutos de su vida para escribir 508 páginas, que después son muy buenas, pero no sería mejor dedicarnos a algo más útil?
Uno lo mira desde la utilidad, puede ser, definitivamente uno no lo mira desde la utilidad.
Sí.
Lo que uno lo lleva a sentarse a escribir esas 508 páginas, me parece que tiene que ver con algo que es contrario a la utilidad. Con una... incluso con algo revulsivo, con algo que intenta abrir un desvío de esa linealidad cotidiana que tiene la realidad y el discurso de la realidad. Es como uno quiere abrir el juego.
Sí, acá hemos planteado en el programa varias veces que no necesariamente lo útil es sinónimo de lo bueno, ¿no?
Claro.
Que un amigo es un inútil al lado de un sacacorchos o de un, no sé, un crique para cambiar la goma de un auto.
Sí.
En esa dirección.
Y en general sí, los mejores amigos suelen ser bastante inútiles.
Conozco alguno de tus amigos, sí.
Sí, uno no los quiere por la utilidad. Bueno, la amistad no se mide en esos rangos. Yo creo que casi ningún afecto real se mide en esos rangos.
Exacto, por ese lado iba la pregunta.
Sí.
¿En qué horario trabajás en la literatura, ¿no? ¿En qué horario escribís?
Habitualmente a la mañana, más o menos a esta hora, depende también de las urgencias que el día tenga.
O sea que ahora te estamos jodiendo unas páginas.
Por ahora va un párrafo y medio, pero...
Bien.
No, pero en realidad en este momento justo estoy pensando en retomar una novela que tengo empezada, pero no estoy particularmente escribiendo. Pero yo, cuando estoy muy enganchado, con Roque me llegó a pasar de estar escribir a la mañana, escribir a la tarde, escribir a la nochecita. O sea, ya llega un punto en donde uno escribe en el momento en que puede. las urgencias del día se lo permiten, digamos.
¿Cómo fue la concepción de esta hermosa novela? Porque hay que estar con una novela de 500 páginas, que en la cabeza de uno me imagino que son 500.000, ¿no? Hay que estar. ¿Cuánto tiempo estuviste con...?
Sí, más o menos un año y medio, un poquito más de un año y medio.
¿De escritura concreta eso?
Claro, de escritura concreta.
¿Y trabajo previo?
Sí, trabajo previo, en realidad yo tuve la primera idea, es bastante vieja y tenía que ver con un personaje usando los zapatos de los muertos, y ese momento inaugural en donde Roque en el velorio se roba los zapatos del tío y se va.
Del tío Pedro.
Del tío Pedro y se va.
Bien.
Y cómo conectar esas dos cosas.
Claro.
La primera vez que intenté escribir algo de eso, o sea, pasaba de una cosa a la otra muy inmediatamente. Entonces yo sentía que me estaba faltando algo en el medio. Claro, me faltaban como 300 páginas en el medio.
Claro.
Mucha historia, bueno, y en algún momento empezó a surgir, y yo creo que la mejor manera de encarar estas cosas, yo me imagino que es como los maratonistas, y el maratonista cuando arranca, se pone a pensar que le faltan todavía 41 kilómetros, o 42,
se va a tomar una cerveza al costado del camino.
Claro, se sienta, entonces uno, es un momento en donde uno tiene que tener cierta inconsciencia, y inconsciencia entrenada, digamos, entrenada para el hacer.
Bien.
Para tener cierta disciplina en la inconsciencia.
Bien. ¿Pero ya tenías algún entrenamiento en esas maratones? Porque la trilogía tiene, sumada, tiene creo que más páginas que Roque Rey.
Sí, más o menos. Son páginas más chicas, pero sí.
Pero está por ahí.
Debe estar por ahí. Sí. Bueno, Perros de la Lluvia tiene 300 y pico. Sí, soy larguero. Es algo que... siento escribir un cuento y me sale una novela, digamos.
Está bien. Bueno, algo anticipaste y ahí ya bastante en el capítulo introductorio que leí sobre los pies, la importancia de los pies y, bueno, y en la novela los zapatos. Cuando contemos que cuando Roque se pone en los zapatos de su tío Pedro, muerto, a pedido de su tía para que los acomode un poco, para que luzcan bien en los pies del muerto, decide irse. Y de la trilogía, la segunda se llama Los bailarines del fin del mundo. ¿Tenés alguna inclinación especial por la danza que yo desconozca o no haya visto?
Dicen los que me han visto en casamientos, sí, y a ver, que me gusta mucho bailar, y yo tengo que reconocer que sí. Creo que hay algo, tengo una pulsión, no es que uno baile bien y ordenadamente o que tenga cierto, haya estudiado o algo por el estilo, ¿no? Pero sí, me gusta mucho. Y me parece que hay algo ahí que pasa con el cuerpo cuando uno danza, cuando uno baila, que es muy misterioso.
Parece un vínculo con la escritura.
Creo que tiene que ver, es un vínculo con la escritura, sí, totalmente. Ahí es porque uno entra, o sea, justamente es como un desvío bailar, porque uno
empieza a
una forma de caminar hacia ninguna parte.
Otra inutilidad bailar.
Claro, exactamente. Sí,
sí. Sí, porque efectivamente, ¿para qué sirve? Salvo que te lleve Tinelli y te ganes unos mangos, popularidad y todo eso, te presentes
ahí,
como
no,
candidato.
Ahí no bailan, ahí saltan.
¿Cómo?
Ahí no bailan, saltan.
Ah, claro, está bien. Sí. No, lo decía irónicamente.
Sí, sí. No debe ser el único caso de utilidad, pero la verdad es que la danza es una manera de comunicación muy extraña con el otro, con un otro en particular, o a veces
y a veces no solo con el otro, la otra, no, sino con el conjunto que está.
Claro, se genera un fluido de comunicación muy interesante, la idea esa de festejo. Hay algo tribal ahí.
Sí.
Me resultó interesante.
Sí. Nosotros en casa nos pasamos añorando los casamientos y esos festejos, ¿viste? Que nos obligan a bailar. así llegando casi a lo desaforado.
Sí.
Y de manera lamentable en lo que a mí respecta, pero no importa. Muy buena para definir, no lo hemos hecho nosotros, se ha hecho antes, ¿no? Para definir la literatura. Y vos sabés que el programa se llama Lejos del Centro porque precisamente en el centro están la utilidad, el renglón, la norma, la vía, ¿no? Y así que somos en ese sentido excéntricos, por eso te preguntaba al principio. Y hablando de excéntricos, el epígrafe de la novela de la historia de Roque Rey es de Chesterton. Y de una novela de Chesterton que es también muy excéntrica, muy particular. El hombre que fue jueves, ¿no? ¿Por qué elegiste este epígrafe?
Sí, porque cuando justo estaba releyendo El hombre que fue jueves para preparar una edición para una de las editoriales donde trabajo, y me encontré con este párrafo, y me pareció perfecto para definir al menos el espíritu que intentaba darle a lo que estaba escribiendo en ese momento.
Te interrumpo, lo leo y escucho tu comentario.
Dale.
Y pensaba, como en una fábula antigua, que un hombre que caminara siempre hacia occidente, hasta el fin del mundo, se encontraría con algo, un árbol, por ejemplo, que fuera más o menos que un simple árbol, un árbol poseído por un espíritu. Y si caminara siempre hacia el oriente, hasta el fin del mundo, se encontraría con algo que no fuera íntegramente igual a sí mismo, como por ejemplo una torre cuya sola arquitectura fuera malvada. Y precisamente el primer y el último capítulo usan el árbol, la torre, y después invertido, ¿no? La torre, el árbol.
Exactamente, claro. Es de alguna manera decir que esos dos capítulos que transcurren en la isla son de alguna manera ese oriente y ese occidente extremo en la vida de Roque, y en donde... lo que me gustaba también de este párrafo es esa apuesta a exacerbar la realidad. O sea, un árbol que es más o menos un árbol, una torre con arquitectura que malvada, o creo que Borges cuando lo traduce pone, no usa malvado, sino que tiene una arquitectura que es pecado.
Ajá, claro. Bueno, muy de Chesterton la palabra,
claro.
Pecado, ¿no?
Ahí fue, Borges fue más chestertoniano que Chesterton.
Sí, sí.
Y me gusta mucho esa idea porque la novela tiene su momento en donde coquetea con lo fantástico, en donde entra en ese territorio. Para mí no hay una línea divisoria entre una forma de ver la realidad y la otra. Creo que todos transitamos por los dos caminos.
Exacto, no solo en la literatura.
Claro, no, en la vida cotidiana. Me parece que es muy difícil trazar el límite de qué es lo realista de la realidad, digamos.
Bueno, ese es otro de los temas de los que hemos hablado acá en el programa, ¿no? Si la realidad es más real que la llamada ficción.
Claro.
O el mundo real, entre comillas, es a veces el de la ficción. Si no es más verdadera la ficción que lo que llamamos realidad, ¿no?
Claro, muchos, porque además lo que llamamos realidad muchas veces es solamente otro discurso, no es realmente lo concreto que nos toca vivir. Muchas veces está eso que nos toca vivir está intermediado por infinidad de discursos que son, como vos decís, bajo renglón, lineales, y que son los que estamos acostumbrados a aceptar. El desvío ese que propone por ahí la literatura me parece que es, si bien no es utilitario, en un sentido inmediato sí, nos da herramientas como para no aceptar de pleno esos otros discursos.
Claro, no es utilitario en el sentido que no es un objeto concreto, pero claro. Pero es utilitario porque nos da la posibilidad de ver de otra manera. Y con respecto a la mirada, quería preguntarte por qué... una mirada de un tiempo que no viviste. Vos naciste, si no está mal la solapa, en 1976.
Sí.
Y la novela transcurre antes y durante y después de esos años, ¿no? Que no son, sí, no son cualquier año.
50 y algo.
Claro, y no son, no son cualquier año.
No, no, no.
Y a mí otra de las cosas que me gustó mucho y me interesó mucho al leerla fue esa perspectiva, esa especie de desvío que tenés con respecto a la muerte de Perón que se menciona, a la época de la dictadura, porque yo que soy de una generación anterior a la tuya estoy muy inmiscuido en el tema. Claro. En cambio la mirada de alguien que nació, que cuando vos empezaste la escuela ya estaba la secundaria, la primaria digo, ya estaba Alfonsín, así que...
Sí.
¿Cómo construiste eso? Esa mirada.
Creo que hay dos aspectos. Uno, la mirada puesta en mis padres y en la gente de generacionalmente mayor, cómo se relacionaron con distintos aspectos de la época y cómo era. A mí me interesan mucho los mapas, las ciudades. Por ejemplo, el momento en que Roque llega a Buenos Aires, me interesaba mucho ver cómo era Buenos Aires en ese momento. Y hay cosas que uno, que está acá en Buenos Aires, da por sentado, y la época en que él llega, la 9 de julio todavía casi no existía, o al menos no existía hasta Constitución, había toda...
¿Vos llegaste en el 2002 a Capital?
2002,
sí. Sí.
Y bueno, y me interesaba ver todos esos aspectos, cómo se llegaba a Buenos Aires en los 60, o sea, no existía el túnel que une Paraná Santa Fe, que para mí es algo que está desde siempre, pareciera que... vino con la tierra, vino con la naturaleza, digamos.
Claro, como para los chicos internet, ¿viste? Claro, los chicos no conciben el mundo sin
eso.
Previo a eso, ¿no?
Entonces me gustaba hacer el ejercicio de imaginación de tratar de recorrer o andar por un mundo que no era el mundo que yo reconocía. Y por otro lado, respecto a estos hitos históricos como la muerte de Perón o Malvinas, la dictadura, me interesaba pensar en los personajes que están al margen un poco, o sea, de la historia, en el sentido de que no son golpeados de manera contundente y directa por esa, sino que muchas veces son le llegan los coletazos o son lisa y llanamente ignorados por esos hechos.
Esos coletazos, ¿no? Y... perdón si anticipo, como dicen ahora, spoileo, claro. una mala pronunciación del inglés. Algo que está casi en el centro de la novela, que es Roque trabajando en la morgue.
Sí.
Bueno, eso sucede durante la dictadura, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí.
Y ahí está precisamente eso que vos estás diciendo, es un personaje lateral. ¿Quién hubiera pensado en un tipo que no tiene nada que ver con nada, que trabaja, que hace limpieza, que qué sé yo, en una morgue por la que pasan cadáveres desconocidos, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió eso?
Yo quería que Roque trabajara en la morgue. Cuando me di cuenta que los años en donde iba a trabajar eran esos, me pareció que coincidía, que era algo que estaba antes sin que yo me diera cuenta. Y entonces me puse a mirar, encontré, es una de las pocas cosas que investigué un poco, y encontré una monografía que se encuentra en internet sobre casos, irregularidades durante la dictadura en la morgue. Esto más que nada, más que por la cuestión de denuncia que tenía esta monografía, me interesaba por la descripción de la cotidianidad.
Claro, te iba a decir eso, la vida cotidiana, ¿no? Porque uno se mete, especialmente, como te decía, mi generación, en el tema ideológico, y por ahí perdés la perspectiva esa de la vida concreta, cotidiana, ¿no?
Claro, de que hay hombres y personas ahí, y mujeres trabajando ahí, que hoy es fácil ver qué estaba pasando, pero en ese momento
no, claro, no
era fácil ver qué estaba pasando.
Y no.
O sea, era fácil saber que algo estaba pasando, pero de alguna manera es como lo percibe Roque. A mí Roque tiene una mirada muy cejada, muy directa solamente hacia lo que a él le interesa, y esos coletazos que llegan hacia su mirada él los interpreta como puede.
Bien.
Me parece que todos hacemos un poco eso. Está bien que la mirada de Roque es muy muy particular y extrema en cierto sentido. O sea, él mira a los muertos y sobre todo mira
los pies de los muertos, los zapatos de los muertos, ¿no?
Y ahí puede encontrar rastros que lo llevan a hacer su propia interpretación de lo que está pasando. Quiera, ¿no? Pero él está más preocupado por qué es lo que queda en esos zapatos. Y esos recorridos que hace en su mayoría nocturnos. A mí me interesaba mucho ponerlo a caminar en esa ciudad erizada, digamos, en esa ciudad peligrosa, pero que de alguna manera no llega a tocarlo, salvo en contadas ocasiones, así también siempre en esos coletazos.
Hablaste de la ciudad erizada, así está la ciudad en la trilogía también, y ya te lo pregunté otra vez, ¿no? ¿Y cómo fue tu llegada a la capital y cuánto de eso hay? Pues vos venís de, naciste en Paraná, después estuviste en Córdoba estudiando.
En Córdoba, sí.
Donde hiciste la licenciatura en Letras Modernas.
Sí.
Y llegar a la capital no es una cuestión de distancia, pues yo estoy a menos de 60 kilómetros, pero a mí me impresionaba mucho llegar a Buenos Aires, ¿no? Ese monstruo que es Buenos Aires.
Sí, así a mí que también fue un choque importante, vitalmente hablando. Digamos, me acuerdo en un principio, yo ya tenía, cuando me vine a vivir tenía 26 años, era, lo podemos decir así, ya era un boludo importante, digamos, ¿no?
Claro.
Era un adolescente tembloroso. Y sin embargo, me perturbó bastante. O sea, me vine a vivir una pensión a San Telmo. En realidad me acuerdo que cuando llegué todavía no tenía dónde iba a ir a vivir. Y iba a un hotelcito que queda en Callao y Corrientes. Y era la época en que había un bombardeo, bueno, siempre lo hay, pero en ese, yo tengo la imagen de que en ese momento era más intenso, un bombardeo sobre la inseguridad.
Y aparte llegaste de post-2001, ahí,
claro,
sí, sí. Te elegiste el momento, tenía que ser escritor para elegirte un momento.
Ideal. Pero me acuerdo hablando de la inseguridad, en ese momento estaba tenía no sé cuántos programas tenía, estaba a toda hora en radio y televisión, y todo el tiempo hablando de eso. Entonces, venir con esa idea y salir a caminar y ver, preguntar en el hotel, bueno, por dónde podía encontrar una pensión, y me mandaban para 11, y en 11 ver patrulleros cruzados, persecuciones, justo te toca ver eso, y digo, pucha, podría haber caminado para otro lado.
Sí, bueno. No, claro. Y aparte me acuerdo que contaste, esto fue cuando presentaste el libro acá en La Plata, en Malicia, que te habían llamado la atención algo que pasaba con los pastos, que los pastitos que salían o las plantitas que salían en los techos
de las casas.
De
sí,
la...
Eso me perturbaba eso, las luces esas que se prenden cuando pasabas, y la dimensión de los edificios. Hay edificios enormes, por ahí no tanto los edificios por rascacielos, me impresionaban más los edificios tipo la Facultad de Medicina.
Claro, esos bloques así.
Esos bloques enormes que me producían un vértigo bastante descorazonador. Y esas plantitas en las casas así, que claro, me daban una idea de algo muy, muy antiguo, algo muy remoto.
¿Y con el río qué te pasaba? Porque Paraná está ahí frente al río, el río tiene mucha importancia.
Sí.
Y el Río de la Plata para los porteños está...
No existe,
está a espaldas, ¿no?
Sí, totalmente. Esa sensación... No, la verdad es que no fui hacia el río hasta mucho después.
La ciudad te atrapó, además.
Sí. Descubrir un poco después el río, encima ahora uno tiene en el medio Puerto Madero, digamos.
Claro.
Para atravesar...
Otro gran cambio, digamos, otro cambio
sí.
Grande en el sentido de muy visible, ¿no?
Y que... parece otro país.
Claro.
Uno lo recorre, parece otro país.
Es otro lugar, es otro país.
ojo, había también mucha fascinación, ¿no? Ya me había pasado en Córdoba esa sensación de tantas contemporaneidades a mano, tantas claro. cosas que suceden en el mismo instante. Yo me acuerdo hasta de en Córdoba me quedaba bañándome en la oscuridad y pensando en que había gente a todo alrededor mío, o sea, arriba, abajo, a los costados.
Claro, claro.
Y en qué estaban haciendo en ese momento.
Claro. Te hago una pregunta técnica. ¿Por qué una novela a la manera casi decimonónica, es decir, una escritura para simplificar, Ricardo, ¿no?
Sí.
Así casi el estilo tradicional de narrar hacia adelante una historia. ¿La historia te llevó a eso, a esa estética? O la estética y la historia iban juntas, ¿cómo fue?
Yo creo que iban juntas. Había una necesidad de hacer justamente eso. O sea, yo quería escribir una novela así, que acompañara la vida de un personaje, acompañarlo fuera donde fuera. Y siempre fui un lector muy agradecido de la literatura decimonónica, o sea, Dickens.
Justamente te iba a preguntar cuáles eran los autores que así que te habían marcado, que te habían impresionado más.
Y a mí puedo decirte los que más me gustan, pero particularmente yo había leído Grandes Esperanzas de Dickens muy poco antes de sentarme.
Ajá.
Creo que es la que más cercana me quedó en ese sentido.
Claro.
Pero yo siempre lo que admiré mucho de la novela decimonónica es esa confianza en construir mundos y en contar. Que el siglo XX un poco, con todos sus planteos...
sí, más el cómo, digamos, ¿no?
¿Cómo?
Más el cómo en el siglo XX, por ahí.
Claro, ¿no? Surgen otras preguntas. Que uno después, obviamente, readapta a sus propias necesidades. No quiere decir que yo no me haga uno cuando se sienta a escribir ahora y quiere escribir una novela decimonónica... al estilo decimonónico no aparezcan todas esas preguntas.
No, por supuesto, no es hijo de su tiempo.
Claro, exactamente. Pero sí me gustaba la idea de recuperar un poco, para mí, esa confianza en la posibilidad de crear mundo, digamos, de seguir una historia.
Ricardo, se nos está yendo el tiempo. Te quería preguntar por tu trabajo de editor, pero prefiero seguir hablando este ratito sobre tu trabajo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Trabajo de escritor. ¿Qué estás haciendo ahora? Me dijiste al principio que estabas empezando, siguiendo algo.
Ahora tengo una novela que la tengo más o menos por la mitad, la dejé justamente por el trabajo de editor y todo eso durante la feria, y es muy difícil. Si seguía escribiendo no iba a hacer bien todo lo que tenía que hacer, entonces dije, bueno, voy a poner un freno, y ahora tengo ganas de retomarlo, y ahora en agosto sale una novelita muy cortita, también por Eterna Cadencia.
¿Cómo se llama?
La Habitación del Presidente.
¿Y de qué va? ¿Se puede saber algo?
Es una... si bien sale en agosto, para las PASO no tiene nada que ver con...
No está financiada por...
Por ningún partido político.
Por ningún partido, ¿no? Así, escritores al poder, por ejemplo.
Es una ciudad, un mundo, un espacio. Tiene cierto... un sesgo fantástico, en donde en todas las casas hay una habitación destinada al presidente. Cada familia la prepara como cree que el presidente, según las necesidades que cree que puede llegar a tener el presidente ahí.
Ah, no, primero pensé en Orwell, digo, en la telepantalla que está ahí vigilando, pero no es eso, es para invitarlo al tipo.
Claro, además, en realidad, todo el mundo tiene la habitación, pero el presidente nunca aparece.
Sí, no, es obvio.
O
sí.
Aparece en algún momento, en muy contadas ocasiones, pero es casi como una leyenda, nadie sabe bien. El narrador, por ejemplo, sabe que hay un chico en la escuela al que dicen que visitó el presidente.
Ajá.
Y el narrador lo mira y trata de desentrañar qué es lo que le pasó a ese chico con la visita del presidente. Pero también tiene mucho que ver con cómo se estructura esa familia alrededor de esa habitación y de cómo este narrador tiene una mirada muy particular sobre su hogar, sobre la casa, y es esa voz que está preguntándose constantemente sobre las cosas que por ahí damos por sentado, de cómo funciona una casa.
Bueno, esperaremos hasta agosto para leer La Habitación, me dijiste La Habitación del Presidente.
La Habitación del Presidente,
de sí. Eterna Cadencia. Por ahora, como tarea para el hogar, para los que no la leyeron, tenemos la historia de Roque Rey.
Tienen un rato ahí.
Pero es bueno, también lo comentamos esto, a mí me encantan las novelas largas, meterte, desviarte, ¿no? Durante un periodo largo en la lectura. Bueno, historia de Roque Rey, Eterna Cadencia, de Ricardo Romero, que tuvo la gentileza de hablar con nosotros. Sos el primero al que le hago un reportaje en el programa.
Ah, muchas gracias.
Y después te paso la tarifa. Y y ahora viene...
Patacones, todavía aceptás, ¿no?
Patacones, sí. No, vos que estuviste en Córdoba, ¿cómo se llamaban? Decor, ¿cómo eran?
No, en Entre Ríos eran los federales.
Federales, suena mejor eso, ¿no?
Va, sí, Patacón mejor, suena... Pero era más trucho todavía.
Patacón suena medio Patoruzú, una cosa sí, de sí. Esa. Bueno, sí, todo viene bien. Nos vamos con un tema musical que... está, me dicen los chicos de la producción, que aparece, son de los pocos temas que se mencionan, como Penny Lane, que escuchamos antes de que entrara, que aparecen en tu novela. Te mando un abrazo y muchas gracias.
Un abrazo grande y gracias a vos, Jorge.
Chao. Bueno, este es un tema de Willy Colón, una cosa rara, es un medio no conocido, pero menciona Ricardo Romero en su novela, porque, bueno, en su caminata el personaje también participa de un grupo llamado Los Espectros, que tocan por distintos lugares, música así. Y aparte viene bien porque el tema se llama El Malo, y acá estamos haciendo el pase con Juan.
Con el bueno.
Con el bueno.
Yo conocía a Willy Crook.
¿Willy Crook?
Sí. Y no. ¿Cómo va, Jorge?
Bien.
Tanto tiempo.
Sí, ¿no?
Hicimos alguna vez el pase y quedó en el tiempo.
Sí. ¿Qué iba a ser?
Y bueno.
Mira, me acuerdo
no
que
funcionó.
No funcionó. Hablamos de Palermo en ese pase, de los centros.
Ah, todavía Palermo hacía centros.
Sí, no, Palermo los cabeceaba.
Un gran muchacho este Ricardo. Estuve escuchando atentamente.
Sí, sí, sí.
Aparte para escribir 508 páginas. No, me retracto. No se puede ser un buen muchacho.
No, hay que estar un poco.
Sí, sí.
Hay que ser un poco excéntrico,
son
digamos.
Muchas páginas.
Fuera del eje, ¿no? Uh-huh. Dedicar tanto tiempo de la vida de uno a escribir. Uh-huh. Hay que estar un poco chiflado, ¿no? Y escuchar a Willy Colón encima, así que no, estás mal, estás mal. Pero también nombra a Pink Floyd, así que ya es otra onda, ¿viste?
¿Cómo se llama el japonés este que está muy de moda ahora que escribe novelas?
Murakami.
Él también mezcla muchas canciones.
Sí.
Mucho Beatles.
Sí, no sé si notás cómo contesto.
Dijiste, ¿no te gusta?
Dijiste Murakami y digo, sí.
No, pero yo solamente lo usé para nombrar que también mezclaba mucha música.
Murakami empezó siendo...
Yo le voy a hacer una nota ahora, por eso te decía.
Sí, ¿querés que te haga de intérprete?
En japonés.
O te puedo hacer
Murakami, ¿cómo andás?
De la muda, como la presi, como no sé, la muda, ¿no? Los gestos.
Sí, podría ser.
Murakami es un lindo producto de mercado, es en lo que convierten las leyes del mercado a un escritor. El tipo originalmente fue un muy buen escritor, medio, como llaman, de culto. Y después vieron que por ahí había una beta que
cultivó la movida.
Podíamos traer a un chino que escribiera y bueno.
Funcionó.
Y funcionó y vende bueno, como chino.
Unos buenos chorizos, digamos.
Como chino.
Bueno,
¿qué programa tenemos hoy en todo terreno?
Hay muchas cosas, Jorge. No te voy a quitar tus minutos para hablar de eso.
O sea, no sabés desde qué viene
no,
el programa.
No, no sé. Me quedan 5 minutos para apretar F5.
Para armar.
Pero no, un gusto compartir este pequeño cruce que hace mucho que no lo teníamos. En un día que está muy nublado. Y estamos los dos medio en delay permanente, ¿no?
Sí, no, sí.
Te veo con un tapón.
No, ya me lo saqué.
Ya te
no,
lo sacaste.
No, tengo...
¿Se va la otitis o no se va?
No se va la otitis, no.
¿Cuánto dura normalmente una otitis?
¿Qué querés? ¿Te haga el parte clínico?
Claro.
Tengo,
a lo Nelson.
Tengo un pinzamiento entre la quinta y sexta vértebra cervical. Y eso, entre otras cosas...
¿Genera una otitis?
Genera un dolor de oído, un zumbido.
¿Y por qué sacás la pinza?
¿Eh?
¿Por qué sacás la pinza, entonces?
Qué sé yo, no sé. No tengo las herramientas.
No es tan fácil. Bueno, muy bien, Jorge. Será hasta mañana.
Nos vemos mañana.
Desde La Plata, transmite Radio Futura en el 90.5. Porque existen otros mundos, pero están en este.
Lejos del centro, un tipo con un micrófono. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana.
Le nuvole passano pesanti, come stanchi viandanti.
El tipo soy yo, Jorge Goyeneche, y el micrófono lo pone Radio Futura. Un programa simple, una vuelta a cero.
Non c'è soffio che non le sogna, non c'è vento che non le colga.
Volver a pintar la caverna con murales y a contar historias, lejos del centro.
Martes de 17 a 19, Cortando Clavos, un programa hecho por trabajadores, para trabajadores y todo aquel que quiera escuchar. Con la conducción de Daniel López y Luis Uncal, los martes desde las 17, Cortando Clavos.